¿Qué te importa? Hasta las 13 por Radio UNDAV. Hasta las 13 por Radio UNDAV. ¿Qué te importa? Si estás en la búsqueda de la maternidad, si estás atravesando tratamientos de fertilidad, si estás cuestionándote también estos mandatos culturales, si estás en ese camino, te invito a disfrutar de la charla que vamos a tener a continuación, porque vamos a hablar con alguien que realizó toda una odisea, podríamos decir, hasta lograr su embarazo, hasta lograr concebir a sus trillizos y hasta luego de eso y de atravesar por toda esa situación, volcarlo en algo humorístico, en algo gracioso y en algo de lo cual también poder acercarse y tenderle la mano a otras personas. La ruta de la fertilidad asistida, narrada por Pani Chama, que está del otro lado de la línea y tiene la gentileza de abrirnos el MIT en este caso para charlar un ratito de este unipersonal autobiográfico. Pani, de este lado del MIT está Paula Maitía saludándote. ¿Cómo estás?
Ah, por supuesto. Ah, por supuesto.
Es un tema realmente tremendo, porque además vos empezaste con esta idea de la maternidad o con este deseo de la maternidad hace un montón de tiempo atrás. Te sumergiste en el mundo de la fertilidad asistida y hoy lo transformaste en algo... en algo humorístico, pero me da la impresión de que también esto es tratar de calmar algunas ansiedades que pueden llegar a surgir a partir del momento de saber, che, no está resultando, esto no está funcionando y tal vez tengo que recurrir a un método de asistencia para esto. Háblanos un poco de tu trayecto.
Sí. ¡Barsi! Allá se bebé. Bebé es cara chica, bebé es cara grande. Yo, claro. Era como en la tarjetita de un médico de un centro y decías, anda, y da con contraseña.
Hola. Claro.
Entonces fui narrando un poco, y ahora que pasaron muchos años desde que yo hice in vitro, tener que relatarlo a la gente nueva que ya nació con YouTube, con tutorial. Y también hay sexólogos como está Paulina Cocina, ¿viste? Que uno va hablando de política, cómo hacer una pascualina y cómo hacer un bebé.
Claro, Entonces.
Me resultó llevarlo a un unipersonal donde no me encontré con seguidores, sino con lectores, digo yo.
Claro. Es que, aparte, digo, en esto que vos mencionabas, tenemos esa, digo, las minas... Hay un mandato cultural también por el que atravesamos, más allá del deseo que te pueda aparecer en cualquier momento de la vida, hay un mandato cultural y hay un mandato cultural que para
que
las
depende
mujeres...
depende del reloj biológico, porque puedes traer el mandato y
por
en
supuesto.
Un momento decís, yo no sigo el mandato, pero tenés 60 años.
Claro, claro, tal cual. Pero digo, y además... un mandato cultural que es realmente una mierda, porque si vos no podés... Para ese mandato cultural, no servís.
Bueno, ese mandato, ¿te acordás cuando en los años 80 existía la solterona con
claro.
la etiqueta? Hoy no existe, ya está, eso se refutó. Pero con este mandato espectacular dependemos mucho de la ciencia.
Sí, afortunadamente hemos logrado romper con ese,
respetar.
Sí.
Por eso te dije, una cosa es no querer y otra cosa es no poder. Yo un día subí una periodista, Cristina Pérez, que dijo, no me siento realizada, no quiero ser madre. Y la posteé diciendo, esto también. Esa es la diferencia entre querer y poder.
Y por supuesto.
Por más que yo transité esto,
por
soy
supuesto.
Una persona que digo, no me siento realizada por...
Coincido absolutamente. Es un algo... acá lo traigo a la parte personal, hago el paréntesis y pido las disculpas correspondientes. Mi hija tiene 29 años, yo quise ser madre desde muy jovencita sin entender qué eran los mandatos, digamos, sin meterme en ese rollo, por eso digo, hago la aclaración, hace 30 años atrás, cuando apareció mi deseo, 30 y pico de años, casi 40 años atrás, del deseo materno, no entendía por dónde iban estos mandatos. Y aún sin conocerlo y sin entender que también formaba parte de ese mandato cultural, siempre supe claramente que el hecho de tener una hija no era lo que a mí me realizaba en la vida. Yo seguí estudiando después de tener a mi hija, me recibí, soy profesional posteriormente a tener a mi hija. Digamos, mi hija forma parte de mi vida y de la vida como debe formar parte los hijos, pero no son la realización que era lo que antiguamente ese mandato te decía. Vos sos madre y ahí está tu realización como mujer. Total. Era ese, el tope máximo era la maternidad para las minas.
Yo de hecho tenía una pareja que él no quería hijos. Y yo en ese momento no me importaba el mandato. Yo estaba con el mandato mío interior,
claro,
del amor.
Claro.
Yo decía, y la verdad que no quiero, prefiero jugármela por tener una historia de amor genuina a tener una historia de amor para tener un hijo.
Claro, ¿entendés? Claro, claro.
Es como que me engancho con alguien, como para eso voy donante de esperma, pero no se hablaba.
Entonces, claro.
Mis hijos igual entendieron en que mamá no es solo quien logró tener hijos y listo, porque después agarrate el nido vacío. Ahí venían los famosos, claro, nidos vacíos de las abuelas porque los hijos crecieron. No.
Claro, claro.
De tener una línea de crianza, decir, ya está, son de la vida te los demanda.
Sí, 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 totalmente.
Pero yo no soy Pani, la mamá de los trillizos, no. Les quiero decir,
claro,
mamá se estudió de abogada, mamá encontró esto para hablar, para traducir a gente que le está pasando, como también lo transito hoy con el Alzheimer. Yo en las redes publico el transitar el Alzheimer de mi mamá y salió una nota en Infobae muy linda de lo que es ser mamá de mi mamá, pero claro, queriéndose hija de mi mamá. Y es como ese juego entre lo virtual y lo real, y donde yo lo llamo epidemia, la epidemia de los me gusta, de los likes, las visualizaciones, y no, y en el teatro estás con lectores, con públicos, con humanos,
claro,
con tiempo,
claro,
y es lo que disfruto. La red social está ahí, que sigan los otros queriendo tener esa epidemia de dopamina, digo yo.
Sí, 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 tal cual. Y esto se transforma en espectáculo y empieza a tomar forma cuando, Pani.
Cuando, la verdad que yo empecé haciendo teatro, una obra que llamaba Panic Attack. Era un random de temas. Y una vez Marisol, una amiga productora, me dijo, ¿por qué no te animás a contar solo lo que vos transitaste en fertilidad? Digo, ¿quién va a venir? ¿Mi familia? ¿Quién le va a importar? Una NN que no tiene sed de influ. Y de repente fue un paso boca en boca que decían venir. Empezaron mujeres, pensando que era algo solo de mujeres. Después empezó la mujer que tenía una pareja mujer. Después empezó la mujer que tenía una pareja hombre, después venían hombres, y la sala terminó siendo, es como, no hace falta transitar tratamiento de fertilidad para ver, no es una obra de nicho, es como, ve una serie de un asesino, no hace falta ser un asesino para empatizar.
Totalmente, totalmente.
Porque la serie abarca también los temas de lo que eran los retro, de cómo era el amor en la época de ser inocentes, de guardar ese peluche, una carta, besar, chapar, la cartita a mano, El anotarse en una agenda Citanova cuántos, claro, meses cumplías con ese chico, y los pibes eran pajeros de Blackbuster, digo yo, que de ir, sí, al videoclub, sí, nosotras que inocentes chapamos, es que nos creíamos como que nos desvirgaba un tampón,
tal cual,
una ampolla, que teníamos una inocencia con a veces un poco de ignorancia, ¿no?
Sí,
porque
tal cual.
Me acuerdo de que una jugaba, uy, mirá, acá hay esperma, acá el hombre, y si lo toqué, quedó embarazada, me entró por osmosis con el dedo. Entonces jugar con toda esa parte retro del teléfono, de que lo que era un Tinder era que alguien te quiera presentar a alguien y te llame por teléfono, y ghostear era llamar y cortar.
Sí,
y el,
sí,
algoritmo,
sí,
era que atienda justo él. Entonces hay,
claro,
una parte,
claro,
retro y ahora, hasta llegar el momento, como vos lo dijiste con esa voz preciosa, diciendo, cuando te enfrentás a tu deseo que no podés, y a la gente le digo, una cosa es tener sexo y otra cosa es sexo reproductivo, que no es sexo.
Claro, claro, claro.
Poneme lo que Dios te dio a vos de tu semilla adentro.
Claro.
O sea, todo calculado, nada espontáneo, nada.
Sí, 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 sí.
Es beber reno, pero el sexo. Entonces digo, vieron que no era natural, hasta el día que te enfrentás al espejo y decís, no estoy quedando.
Claro.
Claro. Y ahí con quién lo hablo, era tabú, no toquen el tema, todas se embarazaban. Y cómo vas transitando la frustración de que, bueno, seguramente el doctor me da dos pastillitas, una inyección, pone así, quedo. Y ves la frustración de esa menstruación que me hacía mujer a la menstruación que me hacía, no, no quedé.
Claro, claro.
Hay mucho
sí,
juego
sí.
con el tema de la menstruación sí. de los 80, la menstruación de no quedé.
No, totalmente, totalmente. Y esto
es interesante, ¿viste cómo se pone a hablar?
A mí me pareció muy interesante porque me pareció interesante también, ¿no? Engancharme en esa, encontrarme o sentirme representada desde esa manera. Che, está todo bárbaro, yo quería y deseaba mucho la maternidad, pero eso no me realiza. El tener en claro eso es fantástico porque no solo te libera a vos de unas cuantas cosas, sino que libera a tus pibes.
Pero totalmente, por lo menos en una sesión de terapia eso no lo van a tener. Claro. Yo hice todo esto para ser madre y ustedes vivirán conmigo bajo... No, al contrario. Vayan, sean, son de la vida. Yo decía, ¿cómo se dice? Los periodos de madre que corresponden. En la etapa que hay que ser responsable, querida, pero criándolos como la vida los va a demandar. Si no, va a haber un problema de salud mental a futuro el día de los nidos vacíos de verdad, de las madres
claro,
que solo realizaron
claro.
como mujer... Siendo madre.
Claro.
¡No!
Que, ojo, digo, y ahí sí también vuelvo a lo personal. Podés tenerlo, pero tener en claro que ese pibe, esa piba, voló, abrió los brazos y sale a la vida y tiene un montón de herramientas, es lo que calma esa angustia de nido vacío. Digo, claro. Tenemos eso también, ¿no? Uno se recuesta en eso. Yo, mi nido vacío coincidió con la pandemia. Y bueno, fue así como muy heavy, pero con la alegría de saber que la piba estaba, nada, feliz de la vida con su novia y la estaban pasando bien a pesar de que estábamos en un momento de mierda. Pero
total.
Este tipo de cosas creo que son elementos muy necesarios en este momento en particular, ¿no? Porque estamos atravesando una situación que a veces necesita un cacho más del humor o de tratar de reírnos o buscarle la vuelta en cosas donde pareciera que ya va de suyo que va a ser así y no necesariamente hay un universo muy grande que es el que vos estás planteando que no ve concretado su deseo, que no ve plasmado en la realidad su deseo por infinidad de casos, que es lo que vos planteabas, ¿no?
Y aparte también la ley, a ver, mirá, hoy tengo dos amigas que están casando, y el tema de biológico, porque una cosa son dos mujeres que tienen el útero y tal vez pueden tener, entre comillas, la más facilidad de gestar en su propio útero, con un esperma donante, pero dos hombres del mismo sexo no tienen ni útero ni óvulo. Entonces hay muchos vacíos legales en lo que avanza la ciencia.
Tal
Entonces,
cual.
Cada día me llegan casos que digo, wow, qué loco, cómo avanzó, a tal manera que todavía estamos como, esperá, con la ley de adopción también.
Sí,
cuando
sí, sí.
La ley de Ruaga y vos veías en un juzgado 80 familias para un solo caso,
claro.
Yo dije, ¿cómo? 80, y esto tarda más de 10 años para adoptar. Entonces
claro.
También el tema de la ley juega mucho en esto, por eso lo puse globalizado como hashtag in vitro, como una palabra muy...
Claro.
Y puse sexo, ciencia y rock and roll. Porque, digo, sexo y drogas legales. Porque
claro, claro.
Vivía totalmente armonizada, pero sí hay una bajada de línea donde... Que no significa que porque luchaste y transitaste ese dolor, no hay un termómetro de dolor, no hay termómetro de alegría.
Claro.
Significa que esa es tu realización. Como que hay una gama muy grande. A mí me enseñó luchas.
Claro.
Pero a mí me enseñó luchas que analógicamente las aplico para otras cosas de la vida, a mí. Y en una escuela que no elegí, porque no es que elegí.
No, tal cual, está clarísimo. Fertilidad asistida verá la luz concretamente desde la escena el próximo miércoles 10 de octubre. 16 de octubre, ahí está. Miércoles 16 de octubre a las 20 horas en el Marechal.
Teatro Poncho Cultural. Sabes que ahí es un teatro que tuvo mucho tiempo Fabián Vena. Fabián Vena que también pasó por esto y lo hablábamos mucho. Y me gusta mucho que haya espacios culturales en los barrios, que no todo pase por Avenida Corrientes, que no todo, a mí me enamora, podría seguirlo haciendo en el Chacarerian, podría ir a una sala céntrica, pero tengo como ese amor así de apoyar mucho los barrios que apoyan a la cultura.
Seguramente, Pani, vamos a volver a charlar porque vi en la fecha de estreno que todavía tenemos un par de semanas por delante de octubre, así que vamos a volver a molestarte para charlar un rato de esto, de tu tránsito personal, de lo que habla esta fertilidad asistida, así que queda ahí como medio el enganche y el compromiso para la semana que viene o la otra, y el agradecimiento por este rato de charla en
Hermosa
que te
voz que
informo.
tenés, Paula, qué
Ay,
hermosa
muchas
voz.
gracias.
A mí me hubiera encantado una doctora que me diga, bueno, Pani, buenos días.
Vos tenés que
Seguí
tomarte esto,
participando.
tenés que
Claro.
tomarte esto con soda, tenés
Ay,
que
me vuelvo
tratar.
loca con esa voz. Pero a mí me hubieran dicho, mira, este tratamiento no funcionó, pero el
Pero el
próximo.
próximo va a ser.
Ahí hubiese sido. Sí, yo creo que
Hermoso,
sí.
lo tomás
Pero ahora
con otro humor. Panichama, unipersonal autobiográfico, que vamos a seguir charlando porque da el tema, da el unipersonal y da la onda que tiene Pani para charlar con nosotras. Muchísimas gracias, abrazo grande y gracias
gracias,
por este
Paula. Mil
rato.
gracias por difundir. Un abrazo grande.
Y nosotros.